Seguimos en Kale Gorrian, en la sintonía de Infozazpi Irratia, y hoy nos toca, por primera vez, por cierto, en este nuevo año, en 2014, bueno, pues ir en busca de ese análisis internacional que hacemos semanalmente, y hoy en concreto nos vamos a ir hasta Latinoamérica, y para eso, como siempre, tenemos a Carlos Aznárez, director de Resumen Latinoamericano. Como siempre, lo tenemos a través de la línea telefónica. Eguno, Carlos.
Eguno, ¿qué tal? ¿Cómo va?
Bueno, Urte Berrión, ¿eh?
Urte Berrión, exacto.
Bueno, antes de nada creo que vamos a mirar, si te parece, a Colombia, porque hace bien poquito las FARC sacaban un comunicado denunciando la presencia y sobre todo la colaboración de la CIA con el gobierno de Santos, ¿verdad?
Sí, bueno, esto es parte de una denuncia que hizo primero el diario Washington Post, que reveló varios documentos por los cuales se nota claramente la presencia y la colaboración de la CIA, no solamente con el gobierno de Santos, sino con todos los últimos gobiernos de Colombia, especialmente, obviamente, con el de Uribe, donde quedó claro algo que ya era una verdad sabida, pero que no estaba certificada como ahora, que la CIA colaboró activamente en el asesinato de varios dirigentes de la FARC y también, por supuesto, en esa operación de bombardeo del territorio ecuatoriano para destruir los campamentos de la FARC y asesinar al comandante Raúl Reyes. Este documento que devela el Washington Post, obviamente, tuvo un silencio oficial total, pero la FARC cargan la batería en ese sentido, diciendo de que la sumisión y el arrodillamiento de los gobiernos colombianos frente a Estados Unidos es cada vez peor. En ese sentido, habla de compra de armamento, compra de vehículos para seguir operando contra la guerrilla, y dice, mientras se llena la boca hablando de la paz en las conversaciones de La Habana, en el territorio colombiano siguen con la política guerrerista. Y una de esas consecuencias también que tiene que ver con esta política es la detención de militantes y el asesinato de militantes de Marcha Patriótica, que es una de las organizaciones multitudinarias que están trabajando en Colombia de manera pacífica. Esta semana pasada fue detenido un alto dirigente de Marcha Patriótica, Francisco Javier Tolosa, y todo esto es parte de una estrategia que el gobierno Santos lleva adelante, que es, por un lado, tratar de demostrarle a la opinión pública internacional de que está dispuesto a pactar la paz y que los malos siempre son los otros, los que, en este caso, la guerrilla, y por otro lado, seguir las relaciones carnales con los Estados Unidos, seguir las relaciones en lo que hace a la militarización del territorio y castigar activamente a los dirigentes populares que enfrentan el discurso neoliberal del gobierno de Santos.
Bueno, Carlos, en relación con esa detención del líder de Marcha Patriótica Tolosa, todo esto, bueno, ese contradictorio con esa declaración, no de hace tanto tiempo, no sé si era desde La Habana, del presidente colombiano, en el que aseguraba que se iban a dar las condiciones para poder hacer política libremente en Colombia, que es, bueno, pues una reivindicación histórica, ¿no?
Sí, eso, por eso te digo, en La Habana los discursos son todos de una gran dulzura, pero después, y esto lo denuncia Marcha Patriótica y también el Congreso de los Pueblos, que es otra organización de base de Colombia, en el territorio siguen no solamente las detenciones, sino que ha habido una ola de asesinatos denunciados de militantes de organizaciones campesinas, de organizaciones sindicales. Siguen los paramilitares hostigando a los dirigentes sindicales que no aceptan las condiciones que les imponen las transnacionales en Colombia. O sea, el panorama en el territorio es muy diferente al que se pinta en La Habana, ¿verdad?
Bueno, así están las cosas en Colombia y en Argentina, la que se ha montado, ¿no? La que se ha montado con un milico, con un militar que han ascendido y que, bueno, tiene un currículum vitae bastante oscuro.
Sí, aquí hubo una polémica muy, muy fuerte y además muy dolorosa en el sentido de que el gobierno por primera vez le da la luz verde, y esto se hace a través del Senado, del Parlamento, al ascenso de un alto jefe del ejército. En este caso se trata del mayor grado del jefe del ejército argentino, para el general César Milani, que venía siendo postergado precisamente porque hay denuncias muy comprobadas de que este hombre tuvo participación activa en los años más duros de la dictadura militar en la provincia de La Rioja, donde precisamente allí se asesinaron a varios sacerdotes, entre ellos uno de los más altos prelados de la Argentina que tenía una posición combativa, que era Monseñor Angelelli. Y bueno, todo esto ocurrió mientras este general Milani era subteniente y él era miembro de un comando de inteligencia que operaba y detenía a militantes populares. Como todo pasa habitualmente, la politiquería trata de alguna manera tapar estos antecedentes, y en este sentido se los trató de rescatar para que, como es un hombre muy leal al gobierno actual, pudiera ser ascendido a teniente general. Esto trajo una polémica muy grande. Los organismos de derechos humanos, algunos de ellos cooptados por el gobierno, se salieron a defender a este general, y otros salieron a condenarlos, entre ellos el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y Nora Cortiñas, de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, que enfrentaron duramente a Eve de Bonafini, de la otra línea de Madres de Plaza de Mayo, que vergonzosamente defendió el ascenso de este general. Finalmente lo ascendieron y la polémica está ya servida. Hay muchas organizaciones populares que están denunciando a este hombre como uno de los que va a encabezar operativos represivos contra las organizaciones populares. Y de hecho está en marcha un plan de comprar más vehículos militares en los Estados Unidos para, con la excusa de combatir el narcotráfico. Ya sabemos lo que pasa. En todo el continente latinoamericano se empezó con eso y después se termina asesinando o encarcelando a dirigentes populares.
Bueno, pues no parecen buenas noticias esas que nos llegan desde Argentina, con ese ascenso de ese militar con ese oscuro pasado, entre otras, bueno, pues porque participó directamente, como decías tú, Carlos, en la dictadura. Bueno, y el tercer tema que hoy nos querías comentar, del que nos querías informar, es sobre la lucha del pueblo mapuche, que por lo menos allí en el estado chileno está dando mucha pelea últimamente.
Sí, hay nuevos núcleos de resistencia mapuche para enfrentar sobre todo la militarización del territorio en la parte chilena, que cada vez es mayor. Empezó con el gobierno de la Concertación de la señora Bachelet, que ahora va a volver al gobierno. Después siguió con Piñera y se promete más militares en la zona en el nuevo gobierno de Bachelet. Pero la resistencia ha crecido, hay una cantidad enorme de militantes jóvenes que están dispuestos a no dejar pasar a las forestales. El gran peligro y el gran enemigo de los mapuches en este momento son las grandes empresas forestales, Mininco y otra empresa que está operando con capitales suizos y capitales norteamericanos, que están devastando prácticamente el territorio. Hay que entender que estamos hablando de prácticamente 3 millones de hectáreas en la zona sur de Chile que están en manos de estas forestales, contra 700.000 hectáreas que están en manos de todos los mapuches juntos. O sea que la mayor parte del territorio hoy pertenece a empresas extranjeras que, por supuesto, destrozan todo el ecosistema, arrasan con incluso los monumentos funerarios mapuche. Y frente a esto, los mapuches han planteado incluso acciones de lucha armada. Han baleado al principio de este mismo año varios helicópteros de estas forestales, han quemado otro. Y bueno, en un comunicado están planteando de que van a resistir, que están luchando por su autodeterminación y que están dispuestos a echar a los extranjeros transnacionales de su territorio que están ofendiendo la lucha y las costumbres ancestrales del pueblo mapuche.
Pues habrá que seguir, Carlos, con mucha atención lo que ocurre en el pueblo mapuche, más que nada porque si no se pone el foco de atención y mediático en estos conflictos, bueno, pues el poder campa a sus anchas, ¿no? Quiero decir,
Sí, por
los crímenes
supuesto.
pueden ser...
El gobierno chileno está, por supuesto, criminalizando de manera total todos estos conflictos. Hay cientos y pico de mapuches detenidos, muchos de ellos siguen en huelga de hambre y la persecución contra las comunidades es realmente muy muy fuerte, bajo el silencio mediático y la criminalización por parte de los grandes medios, ¿no?
Bueno, pues hoy lo vamos a dejar aquí, se nos ha echado el tiempo encima. Carlos Aznárez, Besarkada Bat, un abrazo, un saludo.
Un abrazo grande.